新企画世界の体制と帝国の現状とに鑑み、異常の措置をもって自局を収集せんと欲し。
14 de agosto de 1945. El emperador Hirohito se dirige a través de la radio por primera vez a sus súbditos. En un japonés keigo, un japonés clásico que el pueblo no entendió muy bien, Hirohito pronuncia el discurso de la rendición. El imperio japonés asumía la rendición frente a los Estados Unidos. Era el final de la Segunda Guerra Mundial. Unos días antes, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki habían sido arrasadas tras un ataque con las bombas atómicas. A las 8:15 de la mañana, hora local de un 6 de agosto, la bomba Little Boy, vaya eufemismo, lanzada por el bombardero Enola Gay, creaba una explosión equivalente a 16 kilotrones sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Tres días después, su hermana mayor, Fat Man, de una potencia de 21 kilotrones, lanzada por el bombardero Boxcar, hacía blanco en Nagasaki. La destrucción que provocaron ambas bombas cambiaría el concepto de la guerra y hasta del mundo. Esta noche ponemos el foco en los supervivientes de aquella atrocidad y lo hacemos con el libro Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes. Lo edita Kailas Periodismo, su autor es el colega, corresponsal en Japón, Agustín Rivera. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Antes de conocer cómo se produce tu encuentro con los supervivientes, ¿de dónde nace tu atracción por Japón?
Bueno, pues nace en 1992, cuando estudié primero de periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, leí un libro que se llamaba Japón, más allá del vídeo y de la geisha, de Ramón Milaro, y luego también tuve una relación personal con una chica japonesa que conocí allí en Salamanca, un piso de estudiante, que eso también me marcó mucho.
Te plantaste en Japón en 1995.
Por primera vez, sí.
Escucha. Hay algunas canciones, algunos sonidos que inmediatamente cierras los ojos y ves una película. Esta es una de ellas, sin duda. En el libro relacionas Japón con la película de Ridley Scott, Blade Runner. ¿Por qué?
Porque esa primera vez que estuve en Japón, en julio de 1995, vi que Japón verdaderamente era todavía el siglo XX, pero no vivían en el siglo XXI, para mí vivían en el siglo XXII. 29 millones de personas atraviesan el metro de Tokio. Shinjuku es un auténtico enjambre de gente yendo de lado para otro, y es un planeta diferente.
¿Y ellos?
Ellos son muy, muy especiales. Los japoneses, yo creo que tienen una resistencia, tienen una capacidad de superación increíble, y se nota en estos supervivientes. Y desde luego son un pueblo pacífico que es verdad que ha guerreado mucho durante muchas décadas, pero que desde luego tienen algo admirable, y es como han podido sufrir la mayor barbarie del siglo XX y haberse recuperado.
Una cápsula de uranio de unos 5 por 15 centímetros será empujada por este peso. Comienza aquí, luego acelera a 11 metros por segundo cuadrado. Pasa entre estos bloques de uranio y tenemos un instante crítico. Durante una fracción de segundo hay una reacción en cadena.
Has cubierto para distintos medios los aniversarios de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuál es la imagen actual? Hazme una foto.
Son dos ciudades ahora mismo 100% pacifistas, modernas, alegres, cosmopolitas, que por una parte tiene una... Hay una contradicción. Los jóvenes, sobre todo hay muchos jóvenes, que intentan olvidar. No quieren saber nada de lo que es la Segunda Guerra Mundial y mucho menos de las bombas atómicas. Pero también, no solamente los hibakusa, la gente que ha sobrevivido a las bombas, sino que hay jóvenes que no tienen ninguna relación ni familiar ni de ningún amigo. con este tema, que intentan recuperar la voz. Pues están haciendo podcast, están haciendo vídeo, pues, lo están subiendo a YouTube, intentando recuperar esa memoria, intentando recuperar esas últimas voces que se están apagando ya.
Y Bakusha, me las has dejado botando. ¿Quiénes son?
Son los supervivientes de la bomba atómica. Etimológicamente significa personas irradiadas por la
radiación. No bombardeadas,
exactamente,
irradiadas.
Exactamente, sí. Ese es el matiz.
Y están, entre comillas, colegiados, asociados, ¿son un colectivo como tal?
Bueno, hay algunos que no, hay varias asociaciones, pero también, sobre todo, lo que es importante, Ángel, destacar, que es una... ellos en muchas ocasiones dicen que han sido Hibakusha cuando ya están en la última etapa de su vida, cuando tienen 60, incluso 70 años. ¿Por qué? Porque han sido estigmatizados. Si tú decías que era Hibakusha, tenías problemas para encontrar un empleo.
Claro.
Tenías problemas para encontrar una pareja. Gente no se quería casar con los Hibakusha, porque es verdad que en algunos casos, no siempre,
pues
los hijos salían
claro.
mal, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso ha sido tremendo. Y sobre todo también es verdad que solamente han recibido ayuda, y de una manera mínima, los Hibakusha de primera generación. Pero yo, en el libro, en Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes, dialogo no solamente con esos últimos supervivientes, sino con esos hijos y con esos nietos de Hiroshima y Nagasaki.
Números. ¿Cuánta gente murió? ¿Se sabe de manera más o menos exacta?
Se sabe que aproximadamente, tanto en el lado bomba, hay una cifra estándar, que son unos 100.000 personas que murieron de inmediato.
Hablamos de los años 40, ¿eh?
Claro, pero luego, en el siguiente año, pues murieron claro. otras 100.000, ¿no? Pero no solamente es el tema de la muerte instantánea, sino el tema de la gente que murió abrasada por el calor, la gente Hiroshima y Nagasaki eran un auténtico infierno. Muchas veces hemos visto fotografías, hemos visto imágenes de un hongo atómico, una seta, como se dice coloquialmente, y una ciudad que, bueno, que parece que ha sido un bombardeo limpio. No, esas son fotos que son de muchos días posteriores, ya. de semanas posteriores, y la verdad que el impacto que tuvo allí en ellos fue tremendo.
¿Cuántos testimonios recoges en este Hiroshima?
Pues aquí recojo unos 20, pero yo habré hablado con unos 50, ¿no? Al final te tienes que quedar con los testimonios que aportan algo diferente, que me pueden aportar algo que no se haya contado. En esas entrevistas, que la mayor parte del libro está hecho con una mirada más de autor, no tanto de periodista y de reportero, que tuve en el 1995-2001 y en el 2012, son entrevistas en profundidad, sin mirar el reloj. Yo le decía que ellos se sienten cómodos, y ellos contaban muy bien el momento de la explosión, pero yo quería contar el antes y el después. El factor humano para mí era lo clave, lo decisivo.
¿Les cuesta hablar? ¿Te costó sacarles?
Mucho, porque ellos estaban acostumbrados a contar el momento, pero claro, no tanto lo que había pasado antes y después. Sobre todo ellos tienen ese problema que muchas veces tienen esa dificultad para ellos saber que su historia es tan diferente de los demás. Había que buscar matices. Y había que buscar también gente de diferente edad, ¿no? Y que hubiesen estado en el momento de la explosión a tantos kilómetros del hipocentro.
Los Hibakusha de primera generación, me has contado. Pero los de segunda y los de tercera, ¿siguen siendo Hibakushas?
Sí.
A efecto, terrible.
Sí. A efecto, quizá a efectos oficiales, ¿no?, para el gobierno japonés, pero sí a efectos de tanto de las asociaciones como del impacto que hay, porque no solamente es el impacto físico, es el impacto psicológico, ¿no?, que ellos tienen y ese estigma, como antes he comentado. Ellos piensan que se está olvidando parte de esa historia, sobre todo en Nagasaki. Hiroshima, más o menos todo el mundo sabe, en todo el planeta, que fue la primera bomba atómica, pero Nagasaki, que fue la segunda bomba atómica, parece como un poco olvidada, como un poco desplazada. Y la bomba cayó en el barrio de Urakami. Urakami era el barrio católico de Nagasaki. En Nagasaki, en Japón, solamente hay 1% de población católica. Y el 90% de los católicos que había en Nagasaki en 1945 y ahora en el 2023 estaban en Nagasaki. Entonces, imagínate el impacto que hubo para esa comunidad encima cristiana, para esa comunidad católica, ¿no? Ha habido muchísimos jesuitas que yo tuve uh-huh. oportunidad sí, sí. de hablar con ellos. Y sí, es verdad que Nagasaki echa un poco en falta que se mire un poco más hacia ellos.
Una alarma de un bombardeo, por desgracia, tan de actualidad. Los supervivientes, los protagonistas de tu libro, y me apuntabas antes, que hablaban del momento de la explosión. ¿Cómo lo recuerdan?
Ellos lo recuerdan de una manera contradictoria, porque evidentemente es el momento más especial de su vida, es el momento más determinante, pero la luz era hermosa. Era una luz anaranjada, como un atardecer espectacular en una playa y de una manera totalmente luminosa, ¿no? Y recuerda, eso fue el momento de la explosión. Recuerdan que Hiroshima y Nagasaki nunca habían sido bombardeadas antes, o sea que no tenían ese impacto habían tenido por los B-29, porque precisamente Estados Unidos quería probar en un sitio donde no hubiese vivido un impacto de un bombardeo anterior. Y claro, pues inmediatamente cómo subió la temperatura y cómo ellos al final tuvieron ese desastre, ¿no?
Así anunciaba el presidente norteamericano Truman el lanzamiento de la primera bomba sobre Hiroshima.
Hace poco tiempo un avión americano ha lanzado una bomba sobre Hiroshima inutilizándola para el enemigo. Esa bomba tiene más potencia que 20.000 toneladas de TNT.
Estados Unidos tenía programadas 3 bombas, Hiroshima, Nagasaki. ¿Y qué pasó con la tercera?
Bueno, en realidad había la segunda bomba atómica, tenía que haber caído en Kokura. Lo que pasa es que Kokura se salvó de la bomba atómica porque el cielo estaba nublado. Lo intentaron 3 veces y nada. Y en Nagasaki exactamente igual. Lo que pasa, tuvo la mala suerte Nagasaki que justo en el momento cuando ya se iban a ir, cuando ya el B-29 ya no iba a lanzar la bomba porque era imposible determinar cuál era el objetivo, de repente se abrió un claro en Nagasaki y se lanzó la bomba sobre Nagasaki. Yo viajé a Kokura y hablé con ellos y hay un sentimiento de mucho alivio y también de solidaridad con Nagasaki.
¿Esa solidaridad se extiende por todo el Japón?
Sí, yo creo que la bomba atómica para Japón fue decisiva, ¿no? Pero sobre todo lo importante que ellos tienen es que no tienen rencor.
¿Cómo es posible?
Que no tienen rencor, efectivamente. Que ellos incluso sienten vergüenza y humillación por haber recibido la bomba atómica. Y yo creo que no hay ningún otro país en la historia de la humanidad que ha sido de acérrimo enemigo, como era Estados Unidos y Japón, a íntimos aliados. De hecho, Estados Unidos ayudó mucho para la reconstrucción de Japón.
El periodista corresponsal en Japón tantos años, Agustín Rivera, nos está presentando su libro Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes. Edita Kailab Periodismo. Te voy a pedir un imposible, Agustín. Un testimonio. ¿Cuál de los testimonios del libro te ha dolido más?
Pues yo creo que quizá hay uno, Masayo Mori, que es Mori-san, donde arranca el libro, que ella no le dio agua a una niña que tenía 6 años. Y ella siempre lo ha sentido como un trauma, como un dolor en el corazón. Masayo Mori luego, durante muchos años, pues fue activista pacifista, vive todavía con 93 o 94 años que tiene actualmente, y ella tiene un lenguaje muy muy diferente a lo que Japón, porque piensa que Japón, que Estados Unidos se debería de haber arrepentido. Ha habido varias oportunidades. Obama se podía haber arrepentido cuando estuvo y ahora en la cumbre del G7 de hace una semana se podía haber habido alguna oportunidad. Y luego también hay un testimonio de Takako Gokan, que así se remata el libro. Takako Kan fue superviviente de la bomba atómica. Ella tenía 11 años cuando cayó la bomba. Fue la única superviviente de su clase, donde había 35 personas, y ahora vive actualmente en Málaga. Yo la encontré de una manera bastante casual. Y bueno, ella tiene un espíritu increíble. Estuvo el otro día en Málaga en la presentación del libro, y ella está encantada de que, bueno, de que su historia se pueda conocer.
Banzai, Banzai es el grito de guerra de los soldados japoneses. Es un pueblo, ¿cómo se mezcla esa sensación de un pueblo tan orgulloso con un pueblo tan humillado y tan derrotado? ¿Cómo es ese cóctel?
¿Cómo se convive? Bueno, pues verdad. Yo creo que también hay que entender el código Bushido, ¿no? Un poco ese, el que el cuando el guerrero es vencido, hay un respeto al vencedor. Yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego también el emperador Hirohito, en ese momento, él estaba a punto ya de rendirse. O sea, que Japón estaba a punto de rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues quizá también hay que tener en cuenta que al final él parecía que era una marioneta de sus oficiales, ¿no?
Claro.
Estamos reunidos aquí los representantes de las principales potencias para conducir un solemne acuerdo encaminado al restablecimiento de la paz.
Es el general MacArthur a bordo del acorazado Missouri el 2 de septiembre de 1945 en la bahía de Tokio. Él y los representantes de las potencias vencedoras firman la rendición de Japón. ¿Cómo es posible que el pueblo japonés haya transformado todo esto en pacifismo?
Porque hubo una auténtica ola de solidaridad por parte de Estados Unidos, que creo que fue admirable también. Hay que agradecer a Estados Unidos como también pues se implicó en esa reconstrucción también, y luego también se dejó la figura del emperador. Si a lo mejor en Japón hubiese sido una república, que hubiese sido una de las opciones, pues yo creo que sí hubiese habido mucho más contestación interna. La figura del emperador, que dejó de ser alguien divino el 15 de agosto de 1945, cuando se rindió Japón, pues bueno, es una figura simbólica que agrupa toda esa tradición japonesa. Y ahora tú te encuentras en Japón o en Tokio, y hay mucho, está muy americanizado. Yo creo que hay mucho más McDonald's en el centro de Tokio
y
que
Starbucks.
Manhattan, ¿no? Exactamente, sí. El libro, en cualquier caso, tiene también, por supuesto, tiene un drama, tiene dolor, pero también tiene parte incluso de humor, tiene autoparodia, es una memoria de mi etapa de corresponsal también, ¿no? No quería solamente reforzar el drama, ¿no?
Hablando del corresponsal, dedicas un capítulo a las víctimas del Hiroshima del siglo XXI, el desastre de Fukushima.
Sí, estuve allí un año después, justo del tsunami, y bueno, viendo un poco cómo vivían, mal vivían, mejor dicho, en casa prefabricada, mucho de esas víctimas, y Japón, desde luego, ha sufrido muchísimo durante el siglo XX, y en este siglo XXI Fukushima ha sido terrible, ¿no? Y yo hago una pequeña conexión entre las dos grandes historias, reflexionando un poco también por el tema de las armas nucleares, que claro, ahora mismo estamos en un tema delicado, ¿no?
Ya ves, más de actualidad imposible. Antes de terminar, vamos a hablar de un periodista con mayúsculas. Manu Leguineche.
No sé, esas cosas que han dicho luego los jóvenes periodistas que pasamos por Vietnam y tal. No tuvimos infancias felices, pero tuvimos Vietnam.
¿Cómo fue tu encuentro? ¿Qué recuerdas de aquel encuentro con Manu Leguineche?
Pues mira, el primer encuentro fue un poco antes, un par de meses antes de irme a Hiroshima, el primer viaje a Japón, y me dijo, ¿cuándo vas a Japón? Digo, voy a tomar de julio. Y me dijo, ¿no vas en agosto? No, en agosto en principio no. Y yo cambié el billete porque me dijo, chico, el 6 de agosto es el nada más y nada menos que el 50 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima. Entonces yo cambié el billete y digo, oye, es una oportunidad increíble. Y lo cubrí con 22 años para la edición nacional de Día 16.
¿Te cambió la vida?
Totalmente. Esa cobertura me cambió la vida, conocer a los Hibakusa. Luego, cuando fui con corresponsal un año para el diario El Mundo, también en Tokio, yo tenía un sueño de ser corresponsal y lo cumplí. Y luego tenía este sueño de escribir este libro, que este libro ha sido muy, muy azaroso, ha sido complicado. Seguro. Me faltaba madurez, me faltaba lectura, me faltaba viajar solamente pensando en el libro, que había una posibilidad hace 15 años a lo mejor de haberse publicado, pero era un libro muy, muy sobre el terreno y sin pozo.
Tenías,
¿no?,
que trabajar y profundizar más.
Efectivamente.
Tenías que concentrarte.
Sí, tenía que concentrarme solamente, claro, en esa historia. Y la verdad que estoy muy, muy contento del resultado y bueno.
Una última cuestión, Agustín. Hablas de drama, por supuesto, hablas de guerra, hablas de terror, hablas de enfermedad. Hablas con un puntito de humor y de realismo y concluyes con esperanza.
Desde luego.
Sí.
Hay que tener esperanza.
A pesar de la foto de la portada.
Sí, a pesar de la foto de la portada, bueno. Pero bueno, sí, porque ahora mismo hay muchos jóvenes que están recuperando esta memoria, porque se está volviendo a hablar de ellos y porque los Hibakusa merecen que su historia se cuente y que se conozca.
Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes. Lo edita Kailas, periodismo, y lo firma el colega Agustín Rivera. Agustín, enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.